Llega el viernes y llega el espacio habitual en donde hablamos de cooperativismo y de mutualismo. Sé que muchos ya se acercaron al parlante, sé que algunos estaban ansiosos, preguntaban de qué va. Ya la semana pasada dijimos que arrancamos en un mes cooperativo. Vamos alternando entre mutuales y cooperativas. Hemos visto que hay una réplica más interesante con Hugo acerca de las cooperativas. Y hoy, como suele pasar, semana tras semana, a veces lo tenemos acá en el estudio. Hugo, ¿cómo va? Buen día.
Bien, todo muy bien. Acá empezando este mes de diciembre tan importante y trascendente para el futuro del país, con los cambios que se avecinan. Y bueno, queremos un poco refrescar algunas cosas para ver si, bueno, podemos volver a lo que era,
¿no? Vos sabés que cuando venías entrando, pensaba que muchas veces todos los que vienen, los columnistas que vienen acá a hacer el coso, vienen con un entusiasmo mayor cuando uno viene a la radio. O sea, como que se siente en un ámbito distinto, porque
por
teléfono siempre, obviamente, la información llega. Pero acá, en este espacio, hay como una intención diferente y invita un poco más a la charla, el ida y vuelta, que yo sé que en definitiva termina siendo muy motivador para todos los que están escuchando. Bueno, las cooperativas.
Las cooperativas de trabajo sufrieron mucho hace exactamente 25 años, allá por...
Este fue a principios de los 90.
94. No, exactamente, claro. 16 de noviembre de 1994,
fecha.
Se acaban de cumplir los 25 años. En ese entonces, para decir cómo estaba el país, yo con una cosa lo sintetizamos: Yabrán estaba vivo.
Chan.
Correo.
Uf.
Grandes empresas de vigilancias como CERS y otras sufrían bastante, y muchas también de limpieza, por la competencia que tenían con las cooperativas de trabajo.
Claro.
Entonces, bueno, de alguna manera logran convencer...
lobby, como le dicen a la jerga.
Exacto, al Poder Ejecutivo Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional, el 16 de noviembre de ese año del 94, sanciona el decreto 2015, el decreto 2015 del 94, que a pesar de todo, por eso también importante el momento que lo sancionó, pero a pesar de todo, 25 años después, hubo gobiernos de distintos tipos, sigue vigente.
No... Vos sabés que es una característica, muchas veces uno encuentra como un acto reflejo, un reproche hacia el menemismo, ¿no? Cosa que me parece, digamos, lógica, porque en definitiva la fecha esta los marca claramente. Pero después es muy llamativo que gestiones que precedieron al menemismo, que, sí, bien digo, nunca pensaron en desandar esos caminos, sobre todo de cuestiones muy claves, esto que vos estás diciendo, ¿no? Seguridad, limpieza. Ni nos sentemos a hablar de la ley de entidades financieras, porque vamos a tener como hacer dulce de leche. Pero digo, hay una facilidad para echar culpas, pero nadie se hace cargo de que las gestiones a continuación no avanzaron reformando eso, que fue un dolor de cabeza. Martínez Dios instauró ese sistema de la gran mesa de dinero en la que vive la Argentina, pero todos los gobiernos democráticos nunca empezaron a parar esa rueda, esa ruleta rusa. Y acá, en esto que vos estás diciendo, me pasa lo mismo, ¿no? Uno habla bien de algunas cualidades de gobiernos que han sucedido al de Menem, pero nunca se han fijado en estos detalles que son difíciles, duros, huesos duros de roer.
Yo creo que se han fijado. Después vamos a ver, vamos primero a explicar de qué se trata esto, por las dudas, porque por ahí lo damos por sobreentendido. El decreto 2015 directamente decía que se prohibía el funcionamiento así tal cual de las cooperativas, fundamentalmente que hacían distribución de correspondencia, de las cooperativas que se brindaban servicios de vigilancia, de las cooperativas de limpieza y de todas aquellas cooperativas que hacían trabajo que tercerizaban otras empresas prácticamente. Pero directamente al 16 de noviembre el decreto decía: no pueden funcionar más. 6 días después, el 22 de noviembre, el INAES saca una resolución, la 1510 del 94, en la cual dice interpretar ese decreto, y en realidad lo modifica. ¿Por qué? Porque lo que termina diciendo esa resolución 1510-94, que ese no poder funcionar como cooperativa de vigilancia, de limpieza,
seguridad.
De seguridad, y le agrega todo aquello que sea facturar mano de obra a tercero, tercerizada, no se van a poder constituir nuevas.
Correcto.
O sea, las que ya están. Siguieron funcionando y siguen las de correo, las de seguridad, limpieza, todas. Uh-huh. Las que ya estaban. Lo que no se podían hacer, cooperativas nuevas con estos servicios, ni modificar estatutos de otra cooperativa de trabajo para brindar estos servicios.
Correcto.
Y eso significó un hecho muy importante, porque no solamente fue eso, sino que paralelamente, 3 meses después, se saca otra resolución del INAES, la 506 del 95, febrero, marzo, por ahí del año 95, y encomendando a los contadores, auditores de las cooperativas, que detectaran cualquier anormalidad en el tema de incumplimiento, básicamente si estaban haciendo los aportes a autónomos o a monotributo en ese momento, que tenían que informar al INAES, una cosa que hubo mucha movilización en los consejos de ciencias económicas, porque bueno, era una tarea adicional y además era que tenían que estar denunciando al propio,
cliente,
y la información tenía que ser al INAES de este tipo. Al mismo tiempo, empezó todo el Ministerio de Trabajo a inspeccionar a todas las cooperativas de trabajo
de estas características,
a ver si estaban bien los aportes, si tenían los legajos. Bueno, fue una casa de brujas bastante importante, e impidió todo lo que fuera tercerización. O sea, por ejemplo, una cooperativa que se dedica a la construcción, una empresa constructora puede contratar para hacer una losa o para hacer la pintura, pero no puede contratar mano de obra individual, no puede contratar pintores, no puede contratar albañiles, puede tercerizar una tarea específica.
Ajá.
Pero en otras áreas, por ejemplo, no se lo permite. Y esto realmente es absurdo, porque, digamos, de alguna manera hay países muy desarrollados, seriamente, por ejemplo, Canadá. En Canadá, no, para no hablar de Europa ni...
Pues es que yo, que siempre estoy muy atento a estos planteos, de cuando vemos comparativamente cómo se desarrolla el cooperativismo en otros países, encuentro bastante habitual que nombras a Canadá. Canadá,
es,
digamos...
Es un ejemplo. Canadá, el cooperativismo de crédito en América viene por Canadá. De Europa pasó a Canadá, de Canadá después bajó a Estados Unidos.
Digo, esto vale la pena porque para que también la audiencia preste atención, ¿no? Muchas veces nosotros perdemos de vista que hay anclajes en cada uno de estos datos que Hugo va suministrando, que no vienen ni todos de Europa, ni todos de Alemania, no... Yo siempre estoy viendo que pones a Canadá como un ejemplo.
Canadá es un ejemplo en la parte social.
Claro.
La parte de salud pública.
Alguna vez hablamos de Estados Unidos, pero Canadá termina siendo un reflejo importante.
Canadá, mira, nosotros hicimos con el colegio hace como 20 años un congreso forestal que fue promovido por la Alianza Cooperativa Internacional acá, y vino gente de Canadá, ¿no? Y nos comentaban, por eso pudimos saber bastante cómo funciona. Allá estaban las cooperativas forestales, porque el tema era un congreso forestal que organizaba la ASI. Porque el tema forestal es, no hay que cortar los árboles. Sí, los árboles hay que cortar cuando se precisa la madera, pero al mismo tiempo hacer la reforestación.
Claro, totalmente.
Y eso es lo que trabajan mucho. Ahora, uh-huh. En Canadá, las cooperativas forestales, que dicen forestales, ¿quiénes son? Son los que contratan quien tiene un campo para que le vengan a hacer esa tarea.
Claro.
O sea, no tienen que... Acá en la Argentina no está permitido eso. Vos tenés que tener tus operarios, no podés tercerizar esta tarea. Y yo hablo de Canadá, y son cooperativas, no es que tercerizan a otra empresa, tercerizan a cooperativas.
No, siempre cooperativas estamos, bueno, a ver, vamos a plantear esto porque creo que encierra una discusión que la Argentina muy pocas veces se atreve a dar, ¿no? Nosotros intentamos plantear sistemas genuinos de funcionamiento transparente, ¿no? Siempre existe la manipulación de todas las formas. Cuando vos hablás de la tercerización, es una palabra que acá está penada por la ley. Sin embargo, la tercerización, bien entendida, como la estás mostrando en cuanto a la reforestación de Canadá, te da una base de funcionamiento social porque otorga trabajo, porque la gente efectivamente funciona y porque en ese proceso se está, de alguna manera, respaldando el destino de esos árboles mañana para ser talados y construir casas o lo que sea. Es decir,
pero para todas las cosas.
Yo siempre tengo la sensación que nosotros estamos muy acostumbrados a ver el lado oscuro de la historia. Y que simplemente por pensar que podemos desbarrancar en ese lado oscuro no nos atrevemos a dar un paso transparente en un camino sensato, que es un poco lo que vos estás mostrando, ¿no?
Totalmente. Colombia, por ejemplo, para ir a algo más cercano y más conocido. Hay muchísimo desarrollo del cooperativismo, pero allá en Colombia los hoteles le permiten contratar gente que son de cooperativas de trabajo. O sea, acá sería un imposible.
O sea, yo podría en Colombia tener un hotel y contratar los el mozos, servicio doméstico
sí,
a través de una cooperativa.
Las mucamas, contratan a cooperativas. Y como eso está muy desarrollado en varios países, excepto acá.
Acá veo un trabajo del sindicato como para tratar de...
Bueno,
acá, a ver, es loable su laburo, pero también es loable que nosotros lo digamos en voz alta, digamos. Si,
totalmente.
Si la institución sindical termina siendo el tapón para la generación de empleo...
Sí, pero vos sabés que cuando viene la crisis, hasta el mismo sindicato, muchacho, hagamos una cooperativa para salvar la fuente de trabajo.
Perfecto.
Ha pasado en montones de empresas, y que no hay una cosa incompatibilidad entre el sindicato y el... Porque el sindicato, ¿qué defiende? Defiende al trabajador, y sí, ahí el trabajador es dueño de la empresa.
Sí, igual eso cuesta mucho concientizarlo.
Sí, cuesta concientizarlo, sí, pero sí, hay muchas empresas cooperativas que se han formado por el sindicato, ante la crisis que viene, se ponen a tratar de que los muchachos hagan la cooperativa de trabajo para que puedan ser teniendo trabajo. Y los muchachos de la cooperativa de trabajo pueden ser asociados del sindicato.
¿Sí?
El tema de la obra social es aparte.
No, por supuesto. Igual pensaba, no nos toca, no es el mes mutual, pero las cooperativas, los sindicatos utilizan bastante a las mutuales.
Sí,
o sea, desde el sistema de la economía solidaria toman lo que más le conviene.
Totalmente.
Y de alguna manera arman una batalla cuerpo a cuerpo con algo que de alguna manera los, por lo menos los pone a competir.
Totalmente.
Porque qué competencia más directa que es que el trabajador deje de ser trabajador para convertirse efectivamente en el dueño de su horizonte.
De su destino.
Exacto.
Sí, pero bueno. Y después, bueno, con respecto a lo que esto fue, no se modificó nunca, no es verdad. Esto se modificó, pero se modificó para cuando el Estado constituyó cooperativas.
No te voy a creer.
Las resoluciones fueron la 2038 del 2003.
Sí.
Después esa se modificó por la 3026 del 2006. Pero bueno, ya en el 2003, cuando se empezó a pensar en lo que se llamó después Argentina Trabaja y todo eso, se sacaron resoluciones específicas que para las cooperativas de trabajo creadas por el Estado para cumplir un determinado fin social, que es muy loable, de dar trabajo, podían desarrollar todo tipo de actividades. O sea, no regía ni el decreto 2015 ni la resolución 1510. Con lo cual, las cooperativas esas de trabajo han tenido, y tienen algunas, porque algunas subsisten, y pueden desarrollar cualquier tipo de trabajo que sea tercerización. En algunos municipios había asociado cooperativa de trabajo dirigiendo el tránsito o cortando césped o pintando escuelas o haciendo tareas que, porque la cooperativa, yo conozco un caso, un municipio en la provincia de Buenos Aires, zona sur, le llegaron de repente 36 cooperativas, que eran todas de ahí, de la gente, era de gente de ahí las cooperativas.
A laburar.
a laburar y le asignaron a cada concejal una o dos cooperativas para que les hagan generar trabajo y
algún... Bueno, ahí es donde vamos a volver a un tema remanido, ¿no? De alguna manera se termina trastocando la esencia del cooperativismo y de otra manera se termina fortaleciendo uno de los principios cooperativos que se basa en generar trabajo, precisamente.
Sí, sí,
es decir, hay una... hay una media verdad en la historia que es, yo digo, es clave para destrabar esto y es difícil para abordarla. Porque cuando al Estado le conviene, de alguna manera, para tratar de cubrir deficiencias propias en la generación de trabajo, como se denomina genuino, yo no creo que el otro no sea genuino, pero así lo denominan en la jerga, echa mano a cualquier artilugio dentro de esta reforma que vos estás haciendo para transformar al desocupado en un trabajador de una cooperativa de trabajo Argentina Trabaja, por ejemplo, para ponerlo en autos.
Son tan especiales esas cooperativas,
sí,
que se las llama de efectores sociales.
Sí.
¿Por qué? Porque por la razón de el poco sustento, el poco ingreso que tienen, antes de eso no tenían nada, les permiten hacer el monotributo social.
Claro.
El monotributo social es de efectores. Y si un grupo de esas personas constituyen una cooperativa que permiten que hasta en una relación de 1 a 7, 1 a 8, alguno no sea efector social, las cooperativas se llaman son cooperativas de trabajo,
sí,
pero para este efecto son cooperativas de efectores sociales.
Uh-huh.
E inclusive, cuando le facturan, tienen que facturarle al Estado,
sí,
todas, cualquier tipo de Estado, municipal,
provincial o
nacional, pagan la mitad del IVA. O sea, en vez de facturar con el 21%, facturan con el 10,5%. Compran con el 21% y facturan con el 10,5%. Pero son para ese tipo de cooperativas específicas, que muchas se han seguido desarrollando y bueno, y por ahí cambiaron.
Sí, pero digamos que proporcionalmente de todas las que se constituyeron, las que quedan son las menos.
Son las menos, sí.
Sí. O sea, porque había una ligadura muy dependiente de el beneplácito estatal.
Yo no sé qué va a pasar dentro de pocos días.
Habrá que hablar con Daniel Arroyo a ver que nos tire una... Mirá, me estaba pensando mientras que estaba diciendo. No creo que hayamos sido los únicos. Pero en lo que va de estos 4 años, hemos hablado infinidad de veces con Daniel Arroyo en una relación muy amigable, porque efectivamente me parece una persona bastante interesante desde el punto de vista llano de la apertura al diálogo. Ojalá que tengamos la chance de seguir hablando, ahora que va a ser ministro, que por lo menos tengamos el diálogo, porque no cambiará más que la actitud de que a él le toque ser ministro y nosotros seguiremos siendo, digamos, un medio de comunicación con la intención de tener una llegada, una audiencia y al mismo tiempo una discusión sobre la realidad que tenemos, ¿no? El entorno que nos rodea.
Lo importante, si se confirma este ministerio a cargo de Daniel Arroyo, que es una persona que del tema conoce y mucho.
Sí.
Porque anteriormente, en la administración anterior, él estuvo trabajando mucho en desarrollo social.
Y sí, trabajó a nivel nacional, trabajó a nivel provincial.
A nivel provincial, y con la parte de los microcréditos.
Sí.
Todo lo que sea cooperativa.
Habrá que ver qué tan liberadas tendrá las manos como para implementar acciones que muchas veces ha mostrado, ¿no?
Yo creo que viene mucha necesidad de generar trabajo.
Sí.
Como empleo no van a poder generar tan fácil, entonces es factible que haya algún nuevo resurgimiento de las cooperativas. ¿Cómo? No sé. Pero
ojalá que los errores sean subsanados para mejor, ¿no?
Esperemos que sí.
Bueno, esta es la clave de hoy. ¿Queda algún detalle más?
No, en general...
Me entusiasma este camino porque hoy a la tarde ya van a estar anunciando, ya van a terminar de confirmar el gabinete,
sí,
y probablemente le podamos poner nombre propio a esta charla, si se quiere, un poco como para abrir las puertas de un proyecto que efectivamente requiere...
Y esperemos que para la semana que viene tengamos alguna novedad más concreta. Estamos muy ansiosos.
Bueno, por ahí, sí, y bueno, pero está todo muy encriptado.
Vamos a estar a 2-3 días sí, del nuevo presidente.
Del cambio, sí. Y bueno, ya tendremos tiempo de ver qué le pasa al organismo rector del cooperativismo y mutualismo, que también es como otra clave, porque lo que termina pasando es que algunos se preocupan por las cabezas de los ministerios y después empiezan a bajar, ¿no? Los directores, directores generales, para ver qué línea hay de ascenso, sobre todo cuando se presentan proyectos innovadores, ¿no? Con la intención de motorizar algo genuino, y bueno, es la consigna, así que...
Así es.
Bueno, Hugo, nos reencontramos la próxima.
Nos encontramos la próxima.
Bien, con algunas cosas resueltas.
Esperemos.
Buena semana.